sabemos lo que nos pasa.
Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa sobre las comunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo.
Muy buenas tardes, estamos al aire. Antes que nada, quiero saludarlo a mi querido capitán, a Jorge Santana, que él se encuentra descansando por unos días. Jorgito, a donde estés, sabes que te queremos un montón. Bueno, mi nombre es Andrés Antonio Rufo. Hoy estaré al mando junto con mis compañeros y amigos de este programa llamado Proyecto 15. ¡Qué momento! Como dice Jorge, a mi derecha se encuentra el doctor Miguel Romano.
¿Te saludo o lo saludo a Jorge?
Y saludalo al capitán.
Compañero, acá estamos con los compañeros.
Te estamos envidiando, Jorge. La verdad, estamos acá envidiándote. ¿Cómo estás vos?
Estás en Brasil, qué joda bárbara.
A mi izquierda está mi querido amigo Elías Casagrande.
¿Cómo estás? ¿Cómo están los oyentes? Gracias por invitarme nuevamente y... hoy tenemos lindos temas para charlar y conversar entre nosotros.
Va a estar explosivo el programa, ya lo estoy intuyendo. Y seguimos con mi querido amigo Jorge Lago.
Bueno, un gran saludo a toda la audiencia de la radio Amadeus, que nos sigue programa a programa. Y vamos a seguir dándoles noticias relevantes en este programa, a lo largo de este programa.
Y bueno, hoy tenemos un invitado de lujo. Lucio Sabek, licenciado. ¿Te podés presentar, Lucio?
Soy Lucio, ahí, como en la escuela.
Mi nombre es Lucio Sabek. Soy licenciado en Relaciones Internacionales. Quiero, primero, ante todo, agradecerles la posibilidad de participar, de poder venir a charlar acá estos temas. Y, bueno, acá a disposición para charlar, debatir todos los temas que sean pertinentes.
¿Cuál es tu ocupación, básicamente?
Hoy en día trabajo como asesor ante la comisión... soy asesor de la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río de la Plata. No sé si alguno de ustedes la conocerá, pero bueno, es un organismo internacional nacido a partir del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, que se firmó en el año 1973 entre los mandatarios Perón y Bordaberry por Uruguay.
Qué raro Perón haciendo cosas por el país, ¿no?
Así que, bueno, actualmente me estoy desempeñando como asesor en el marco de la delegación argentina. Y bueno... acá...
es jugador de rugby, ¿no? Lucio, también.
Antiguo jugador de rugby.
Bien. Somos todos antiguos.
¿Eh? Y de San Martín, de tus pagos.
Sí, el mejor pago de la provincia de Buenos Aires.
Sí, la seguridad buenísima.
Interesante.
Bueno, no hablemos de eso. Digamos que, como dijo acá el amigo, es interesante. Para no decir picante.
Bueno, y ahora Jorge me había hecho un pedido de pasar un video. Le estoy acá, un saludo a Ricardo, que lo estoy matando a telefonazos todos los días.
Richard,
vamos
Richard
a escuchar un video.
Pasa, no puedo creer lo que decís. Un dólar a 1000 mangos, hiperinflación, la angustia. Entrás a un almacén y ya de entrada 5000 pesos te gastaste. Vos dejaste 2 millones más de pobres. ¿Hablás de producción cuando en la aduana tenés que acomodarte para una cira y tenés ahí un tongolini que te dice quién va primero en esa cola? ¿Esa es la Argentina que vos querés para la producción? ¿Con qué cara? Dijiste que venías a sacar las papas del fuego. ¿Y sabés lo que hiciste? Nos hiciste puré. Esa es la realidad. La Argentina está en la destrucción total y absoluta de su aparato productivo. Está en una situación de emergencia. Y vos, en vez de arreglar la emergencia, cavás más a fondo el pozo. Nosotros vamos a cambiar de verdad y para siempre.
Bueno, acá acabamos de escuchar, creo que entre la industria y la política, hoy estamos deliberando, y creo que fue el debate del domingo. Yo no quiero abrir el juego a la discusión, pero lo acaban de escuchar. ¿no? Quisiera saber la palabra o el pensamiento básicamente que tiene Jorge, Elías, bueno, Michael y nuestro invitado
Lucio.
Lucio, bueno, por supuesto. Vamos a ir navegando por estas aguas políticas e industriales que hoy, la verdad, estamos muy golpeados. Los
vengo con la palabra será? Industria. ¿No? Esto, perdón, que, pero ¿qué es Tongolini?
Y ustedes saben.
¿Tú sabes Tombolini?
No, es Tongolini.
Tongolini.
Tongolini entra por la ventana.
Pero ni leer
Tom
puede.
Tongolini entra por la puerta.
Pero ni leer puede.
No fue precisamente eso lo que estás diciendo.
No, pero digo,
lo que quiso decir Patricio.
Cavar más, yo no sé.
Estudiado. Pero estás hablando por la dialéctica o la manera de hablar de Patricia Bullrich.
No, la verdad que si. No voy a decir algo que decía mi vieja.
A mí me interesaría más saber qué es, cómo va a tratar de ordenar este país. Porque ya gente que es muy ávida para hablar adelante de un micrófono, hace 20 años que la están fumando.
Pero vos pensás esto, cuando dice el puré, ¿no? ¿Qué si el 13% aquel que, no sé, a los jubilados, todo eso, ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Puré? ¿Qué habrá sido? No había chef en ese...
Perdóname, K.
No, una pregunta. Jamás, eso no va a pasar en
Patricia,
mi vida.
¿Patricia Bullrich alguna vez fue ministra de Economía?
Y no sé, tuvo tantos ministerios, puede ser, ¿eh?
Sí, yo creo que no. Yo creo que te estás equivocando con el bulldog, no con ella.
Ah,
el famoso que bajó.
¿Cuál era el radical el que después punto, que sí, fue de señor. Recrear?
Exactamente.
¿Esto es el que Patricia también fue radical en algún momento?
No lo sé, pregúntaselo a ella.
Porque ¿vos qué decís, Lucio?
Complicado arrancar así, ¿no? y bueno, yo me parece que esta serie de... estos enunciados los tomaría más como algo más de la coyuntura del debate, ¿no? Me parece que si en serio hay que plantear una solución de cara a los problemas que tiene el país, trataría de ir por otro lado, ¿no? Me parece que con el Tongolini y con el gatito mimoso y con todo eso, claramente me parece que no vamos a llegar a buen puerto. Entonces, de cara a estas elecciones y sabiendo el contexto particular que afronta la Argentina hoy en día con los niveles de pobreza que tiene, con la inflación galopante que estamos teniendo y con todo este contexto que se ve tan adverso, me parece que de alguna manera la discusión pública se tendría que encaminar por otro lado, porque si de acá a fin de año de alguna manera no apuntalamos y no encaminamos el debate por el lugar correcto y por el lado que creo yo que deberíamos, el tema y el resultado, digamos, va a ser peor para todos los argentinos.
Yo me pregunto esto, esta Miriam Breckman, ¿no? Es más gorila que los gorilas. Es bueno, eso es una característica de la izquierda, ser gorila, ¿no? Perdón, yo sé que ya tuvimos esta discusión, que es gorila y que no es gorila.
No, pero perdóname, Berman, aparte de ser gorila, apoya el terrorismo.
Sí.
No te olvides lo que dijo por el tema de Israel.
Ah, esto de Israel, sí, sí.
La verdad que la recagó ahí, Que me disculpe.
Es Berman, lo que él piensa. Ella,
es una
pero
mujer,
aparte, por el
yo
apellido...
la respeto como mujer, como... Pero lo que dijo la cagaste, hermano.
Y pero aparte, yo pienso esto. Yo soy hincha Atlanta, ya saben todos, así que es un club muy identificado con la cole, ¿no? Breckman debe ser de la cole. ¿Sí? Yo no creo que esté... Pero es tan gorila la izquierda en este país y creo que en el mundo. Vi el otro día la película de Neruda y reafirma totalmente...
Perdóname, pero la izquierda en Argentina sigue estando en la década del 60. No maduró, no creció, no se actualizó. En la Argentina, en el resto del mundo, se ayornaron un poquito. Lo nuestro es de terror. No salen de los 70 estos muchachos.
El único que condenó y prometió que si es presidente, que va a poner en la lista de terroristas a Hamás, fue el que a vos tanto te encanta, Sergio Tomás.
Vos estás hablando del maestro de los Pinochos. ¿Qué querés que te diga el maestro de los Pinochos? Ahora tiene un Pinochito, ¿viste? Que también...
¿Cuál es?
¿Cómo?
¿Cuál?
Pero este Pinochito tiene peluca. Que lo maneja el maestro de los Pinochos.
Eso lo del Pinocho como suena, pues no es la hora, pero lo del Pinocho medio extraño me suena, ¿no? Pero puede decir que el que... ese no, 2 horas estuvo ayer en la televisión.
¿Sí?
Yo no veo a ninguno de los otros candidatos que puedan estar 2 horas velarga ando pero es un canal de televisión.
Más allá de la disputa en torno al Pinocho y los pinochitos, yo concuerdo acá con el compañero
Elías.
Con Elías, es verdad, la izquierda está en una retórica setentista, anticuada, vieja. Me parece que se queda un poco obsoleta con los tiempos que corren. Pero esto me parece que tampoco es algo que excluye al resto del arco político. Hoy lo vemos a Milei y parecería que
Carlos Saúl primero.
Pero ni siquiera, porque me parece que en todo caso Carlos Saúl ya estaba en otro momento del mundo, ¿no? Estaba en un momento donde ya se había caído el muro, pero parece que Milei realmente habla desde un lugar donde sigue esa lógica setentista, ¿no? Parece que tenemos que exterminar al otro, parece que lo tenemos que hacer desaparecer de la...
Sí, pero con la patria es el otro.
Bueno,
no, que está,
tal vez,
a ver,
es debatible.
Por ahí estamos más cerca, pero lo que pasa es que vos venís de una generación más nueva, los que somos más viejos, y nuestro peronismo, por ahí, digamos que hasta el basamiento generacional no se ha dado tan... Porque, a ver, los chicos de la Cámpora tienen 50 ya. Así que yo podría ser de la Cámpora. ¿Vos podés decir, Jorge?
Vos tranquilamente podrías ser de la Cámpora, pero por suerte no lo sos. Por eso sos amigo nuestro y te queremos mucho. Pero lo que veo es que vivimos en una sociedad que está viendo perpleja que el dólar salta, como lo adelanté hace un mes acá en este programa, que el dólar cuando estaba todavía no estaba en 700 pesos, yo les dije de que iba a estar en 1.200 pesos cuando llegue el momento de la elección. Hoy está a 1.050, 1.025, sube y baja de a 10, de a 20. Ayer pegó un salto de 65 pesos. Y esto va a seguir, y esto va a seguir. Y lo peor de todo es que la gente no reacciona. La Matrix, esta en la cual estamos en la Argentina, la sociedad sigue congelada, tratando de entender qué es lo que pasa, y lo que pasa es que están licuando todo lo emitido, porque en este mes Sergio Massa va a emitir 5 billones de pesos. ¿Saben cuánto se emitía en el año 2020? Menos de 2 billones al año. En el año 2021 se emitió 1.8 billones desde enero a octubre, y en el mes de noviembre, con el plan Platita, en donde hubo elecciones, se emitió en un solo mes 1.7 billones. Desde ahí en adelante, diciembre batió otro récord, 1.6 billones, y enero, febrero y marzo superaron los 2 billones mensuales.
Escucha, Jorge, esto para vos, ¿no?, que sabes de economía. El tema de la unificación del dólar solidario, tarjeta y turista, que es de alguna manera no empezar a juntar los valores, ¿influyó?
No,
esto no lo va a parar. Esto no lo va a parar ninguna medida.
Esto es una actualización que hacen para... No, perdóname, Jorgito. Sí. Esto lo que quieren tratar es de asustar a la gente para que no gasten dólar tarjeta. Porque estaba digamos, hay una normativa de una cantidad de tasas de impuestos que tiene el dólar tarjeta, y como no pueden seguir aumentándolo con la excusa de unificar todos los dólares, aumentaron. Porque si hacemos memoria, lo teníamos en 6.35 hasta hace un día, y hoy vale 7.30. Es la manera de generar un aumento para consumir, que la gente consuma menos.
Es que es muy sencillo, hay muchos comerciantes que ponen sus postnet de comercios que tienen en el exterior y pasan ticket de compra, y lo que están haciendo es bajando eso en otro país. ¿Cómo? Comprando reales, comprando dólares, comprando lo que sea. Después lo bajan a una cuenta bancaria y terminan comprando un dólar barato comparado con el dólar real, que es el dólar blue, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un dólar que está, ¿cuánto? ¿200 pesos menos? ¿O 300 pesos menos?
Jorge, la única limitación que tenés ahí es lo que te da de crédito el banco a vos con el tema de tu tarjeta de crédito. Es el único límite que tenés. Si no, es tal cual como vos decís.
Pero hay... Pero... ¿Entonces?
Entonces estamos para atrás, querido.
No, pero parecemos los políticos. Entonces...
Entonces la realidad es que ninguno de los candidatos a presidente nos representa. Esta es la realidad. no solo de que Massa es un desastre como economista y como candidato a presidente. Massa ya es un fracasado que tiene la cara de piedra.
Mentiroso. Pino, maestro de los Pinochos.
Pero las grandes empresas, ¿no? ¿Están usando dólares o están usando el swap con China?
No, la mayoría de las empresas están usando dólares, hermano. El swap con China es un gran invento.
Esto es
un gran invento. Fíjate lo que estamos viendo en swap y después hablamos.
Bueno, me permito entonces hacer acá una pequeña entradita, dado los comentarios.
Para eso te invitamos.
Para eso te pagamos, Lucio.
Bueno.
Llegó el sobre, Lucio. Nos llegó el sobre de alguien, nos dijo que te invité, Lucio.
Arrancamos los bifes, me dijeron de en serio. Me dijeron acá arrancamos los bifes, era de en serio, no era joda. Indefectiblemente la situación está complicada, ¿no? A ver, ¿qué medidas podemos tomar en este momento electoral a 2 semanas de las elecciones? La verdad que está difícil. Me parece que el planteo de la situación tiene que salir de octubre en adelante y, en todo caso, el balotaje para adelante. Hoy en día está complicado, no vamos a negar el tema de la inflación galopante que hay. Ahora, cualquier medida que se tome, digo, ¿qué tipo de aval tiene en un gobierno que se puede teóricamente terminar en 2 semanas, ¿no? Digo, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos hacer un plan? ¿Se puede ejecutar algo?
Es muy
difícil plantear en esta situación. Discúlpame,
compañero, yo te digo adelante. Esto. Yo estoy de acuerdo que en este momento este gobierno no puede hacer ningún plan. En este momento el gobierno está tratando de llegar al 10 de diciembre como pueda. Lo que se le complicó un poquito, que aparentemente lo que ellos programaban, que la mecha era 10 centímetros más larga, y parece que se equivocaron cuando midieron el tiempo de explosión. Pero por lo menos este gobierno puede empezar a sincerar un poco la economía. No estoy hablando de plan. Sincerar un poco la economía para que asuma, así sea también Sergio Massa. A ver, no estoy diciendo que Massa no. Yo no lo quiero, pero no quiere decir que no pueda hacerlo. Por eso los ciudadanos van a votar y ahí van a elegir. Pero puede allanar un poco, sincerando la economía, para que el que asuma no tenga que pagar todo el costo político de entrada sincerando esta economía. Porque acá lo primero que tenés que hacer, si no tenemos valor relativo de nada, tenés que sincerar, tenés que saber de cuál es el valor.
Bien, bien. Podemos estar de acuerdo. Ahora, acá me han invitado a una mesa a hablar del contexto internacional.
Sí, por favor.
Entonces, generalmente cuando tomamos estos temas, ¿no? De quién paga los costos políticos, tal vez, bueno, digo, podemos ir 4 años atrás. Podemos recordar cómo, en qué situación asumió Alberto Fernández, por ejemplo. Allanado el camino, bueno, sin financiación, sin la posibilidad de financiación externa, porque la Argentina no tenía capacidad de deuda.
De la misma manera que lo recibió Mauricio Macri, que no es de mi agrado, ¿no? Pero
yo creo que tenía, no es lo mismo la situación de cómo recibió Mauricio Macri en 2015 de cómo lo recibió Alberto Fernández. Digamos que, a grandes rasgos, cómo lo recibió Alberto Fernández podría ser los mismos problemas que heredó Macri del 2015, pero sin la capacidad de tomar crédito.
Los problemas que dejó Cristina. Y sí, muchos problemas subterráneos que dejó Cristina. Y el gobierno de Mauricio, vuelvo a repetir, no quiero defenderlo, la gran equivocación que tuvo es no haber dicho cómo recibió el gobierno. Por eso, hoy, yo como ciudadano común y de a pie, me quejo de todos los candidatos, que ningún candidato dijo hasta ahora que va a ser el que asuma, cuando asuma, va a ser una auditoría para decir cómo está el país y dinero que no tendría que haberse gastado, denunciarlo y ir a la justicia, para que los ciudadanos de a pie empecemos a creer en el próximo gobierno. Porque el que asuma nos va a poner de vuelta en sacrificio, y nosotros estamos viendo que los políticos nunca entran en sacrificio, muchachos. Lo estamos viendo por Izurralde, lo estamos viendo por Méndez, ahora hay otro intendente en camino, que tiene un aeropuerto cerca de su distrito. Entonces, a ver,
lo que viene es cada vez
ni que se sepa, perdón esto, que de quién era el DIOT en el que estaba Insaurralde, ¿no?
Así es. El diablo, bueno.
El diablo, dijo el dominicano, pero hay que meterse con ese, ¿no? Es meterse
y
con
en
el
una del, zona, es, maneja una zona muy interesante.
Es meterse con el del supermercado también.
Eso, ¿sabés que no la tengo? Esa data no la tengo, Miguel. No la tengo, te juro que no la tengo.
Pero es como así.
A ver, insisto. Vuelvo con el tema, si se quiere dar unos pasos para atrás y mirar la carrera a largo plazo, ¿no?
Dale.
Tenemos, efectivamente, bueno, vos me dijiste que tal vez Macri no tuvo la, no sé, la pericia o qué es lo que le faltó, que no explicó lo que recibía. Uh-huh. Alberto tampoco en ese sentido explicó muy bien lo que recibía, digamos, me parece.
Le faltó hacer ajuste a Macri. Es decir, había que tener el coraje suficiente de hacer el ajuste, porque la gente no quiere el político, no quiere pagar el pato de hacer el ajuste, ¿no? Entonces, es muy fácil seguir endeudándose y es muy fácil seguir emitiendo, que es lo que hizo Macri, y por eso le fue mal. Es verdad de que le dieron una papa caliente, pero a ver, nosotros sabemos de que Argentina, que es un país rico y que es un país que puede ser poderoso y una gran potencia, si lo dejan jugar, pero todos lo están haciendo todo lo posible para no dejarlo jugar. Si lo dejan jugar, Argentina lo que debe es un PBI. ¿Saben cuánto debe Estados Unidos, por ejemplo? 3 PBI.
Pero tienen otra capacidad de repago, me parece.
Bueno, lo que pasa es que tienen
¿cuánto PBI
industria.
Tiene?
No tengo ni idea.
Lo mismo que Estados Unidos de deuda.
Perdón, pero...
¿China?
Permítame hacer ahí una excepción. Argentina tiene capacidad de repago. El problema que tiene Argentina es que está atravesando una situación política que impide la capacidad de, si se quiere, mantener un gobierno estable. Si nosotros miramos ciertos sectores de acá al 2030, tenemos la posibilidad de crecer en una infinidad de sectores, como decirle el caso de la energía, el caso de la minería, industria pesquera, forestal, manufacturas, digamos. Argentina tiene una enorme capacidad de repago, de crecimiento, de desarrollo, etcétera. Lo que tiene Argentina justamente es lo que estamos charlando acá, es un problema político.
Exactamente.
Argentina no tiene un problema económico, lo que tiene es un problema político.
Estoy de acuerdo contigo el tema político. Andrés. Sí. Estoy de acuerdo que tiene un problema político, pero todo lo que vos estás diciendo que Argentina tiene, si no generamos una confianza para que inviertan y saquemos el litio que tenemos, el petróleo que tenemos, el cobre, que recién ahora empezamos a hablar de cobre, esto me hace acordar en la época de Néstor Kirchner, que nos enteramos que había minas de oro cuando se hundió un barco en el sur, con 900 kilos de oro, ahí nos enteramos que teníamos minas de oro en Argentina, nadie decía que Argentina tenía oro. Pero voy a esto, para eso necesitas inversión, para que venga inversión tenés que darle seguridad jurídica. Uh-huh. Y tenés que darle seguridad del dinero, del valor de tu dinero, en el cual no le vas a estar cambiando las reglas de un día para otro, como hace Massa en este momento, o este gobierno, digamos, este gobierno que es de Massa, porque Massa realmente va a la reelección, chicos, entendamos, Massa va a la reelección. Si este gobierno, llegamos hasta acá gracias a ellos, porque no llegaron a corregir las cagadas que ha hecho Mauricio Macri, al contrario, la han agrandado, y ahora quieren vender de vuelta espejitos de colores, me parece que estamos equivocados, ¿no?
Mira, en datos, ya que estamos hablando de minería...
Vamos a ir a una tanda. Y bueno. Y aflojamos un poquito y volvemos en un ratito.
We'll be right back.
Bueno, y volvimos.
Bueno, este tema, Andrés, está especialmente dicho por los chicos que están con Milei para los viejos meados.
Y sí, escuchame, es algo... Pero bueno, es un clásico del rock argentino.
Arrancamos
nacional,
el rock argentino, ¿eh? Uno de los temas que arrancó y uno de los conjuntos con... como Los Gatos, que arrancó el rock en Argentina, en Rosario.
También en un proceso muy particular de esa época.
Exactamente, sí,
muy,
señor.
Muy perseguidos estuvieron los rockeros. Le quiero mandar un saludo a la familia Cantero de Los Marcianos, de Los Enanitos Verdes, que siempre están al tanto.
Esa canción igual cuenta la leyenda que en realidad Lito Nevia se la habría birlado a Tango, ¿no? Tanguito.
Dice la anécdota que algo de eso había.
Y que como era más leído, fue la anotó, sí, digamos. Pero era de Tanguito esa canción.
Aparentemente,
la película, sí, como era Tango Feroz, ¿no? Que Tango cuenta un poco Feroz, su historia. Sí.
Bueno, y retomando la charla que teníamos, que estábamos calentando motores recién, yo quería hacer una consulta. Todos hablan de la política y que es un problema político. En mi distrito, la ciudad de Pilar, que es el corredor norte productivo, ahí se encabeza. Se han olvidado de los ecosistemas productivos, en donde todo a nivel social empieza en un ecosistema productivo. Cuando vos movés economías, empieza con un emprendedor, con un comercio, con una industria. Y en estos 4 años lo que yo estuve notando, y mi gente ha estado notando desde el sector industrial, es que expresamente en esa ciudad se hizo todo lo contrario de sumar economías, sumando por ahí a falsas expectativas en periódicos, diarios, que venía una empresa y resulta que hoy todo el Corredor Norte, que empieza en Campana y termina en Mar del Plata, hay una desocupación total y le echan la culpa a las industrias, cuando las industrias generan. Pero ningún político de ningún color o bandera política ha estado presente en una agenda. Yo los he escuchado, como dicen unos amigos, a los amarillos, he estado con Patricia, he estado con un montón de gente y nadie me sabe hablar sobre corredores productivos o cómo van a encarar estos desarrollos, sobre todo con la cuarta revolución industrial, que hoy se está llevando por puesto, hablando mal y pronto, a todo el planeta.
Es sencillo, lo que pasa es que no lo hacen porque no saben cómo hacerlo. Y vos fijate lo que nos está pasando con... el Alto Valle, ¿no? En el Alto Valle se perdieron 12.000 hectáreas de pequeños productores de la industria frutihortícola.
Sí.
¿Y ahora esa gente de qué va a vivir? ¿Qué va a producir? ¿De qué vive? ¿De un plan? ¿De qué vive?
Es donde nos lleva este gobierno. Este gobierno nos lleva a eso.
Sí, pero...
Yo te hago una pregunta, te cambio un poco la pregunta para y apoyar un poquito lo que dijo Jorge recién. Hace unos días en Mar del Plata estuvo el Fórum de Ideas, ¿correcto? Tenemos a Pinocho Peluca, que quiso hacer un contraforo haciendo un almuercito para 50 tipos, de la mano de Juan Napoli, candidato a senador por Milei. El señor Massa no dio ni las buenas tardes, pues no apareció. En una supuesta presentación de un plan que iba a estar haciendo el viceministro de Economía, 45 minutos antes que inicie su charla, avisa que no puede llegar, tuvo Melconian solo. La único candidato a presidente que fue Patricia Bullrich, para bien o para mal, fue la única. Entonces te das cuenta que a ninguno le interesa apoyándote lo que decís vos, Andrés. No sé si es como dice Jorge, que no saben o no quieren.
No quieren. No quieren.
Pero yo me hago la pregunta, y apoyándote el problema particular de Pilar, que es parte de todo este sistema, las pymes en Argentina, en las últimas 10 décadas, cayó 10.5%.
Sí.
Las multinacionales son más las que se van que las que se están quedando. Y las que se quedan se achican. Tenemos una cantidad de desocupados infernal, aunque este gobierno dice que tenemos 6 puntos no sé cuánto de desocupados, una gran puta mentira, porque llaman desocupados a los tipos que van exclusivamente a estar buscando trabajo, no a los que tienen planes, no a los que están podidos, que no consiguen nada, eso que son. Y después tenés a la persona que trabaja y que el sueldo no le alcanza, también eso es un problema lo que hablamos, precios relativos, no funciona así, chicos.
Bien, a ver, yo no soy un especialista en materia productiva ni en materia laboral. Yo vine más que nada a hablar del tema internacional, pero...
Sí, ahora en un ratito vamos a ese tema que es muy complicado.
Es muy complicado, bien. Eso te lo dejo todo para vos, sí. Y te voy a escuchar y aprender.
No, está bien. Pero bueno, en ese sentido, digamos, me permito hacer una salvedad, ¿no? Que la realidad también es que... no hay un sector, si se quiere, el sector formal es pequeño en ese sentido. Hay un sector informal muy grande de personas que sí trabajan, de personas que por ahí tienen que hacer changas, digamos. Yo no me reduciría solo a la cuestión de, en ese sentido, el número de la economía formal, porque hay una gran cantidad de gente excluida del sistema en ese sentido, en la informalidad, y que también es... un poco difícil calcular o basarse sobre esos números. Una acotación nada más en ese sentido. Pero bueno...
Los autónomos, los constructistas, sí, tenés razón.
Es muy difícil establecer, creo yo, una política productiva en un contexto donde la macroeconomía también está desordenada. Y donde la macroeconomía está desordenada, digo... No podemos agarrar y echarle la culpa al ministro que hace un año o tal vez menos, que es el que está conduciendo hoy la botonera al Ministerio de Economía. Entonces, me parece que un poco el centro del debate tendría que pasar por acá, por empezar a pensar a largo plazo la Argentina, poder empezar a pensar un modelo de desarrollo que pase más allá del gobierno de turno, que estemos discutiendo más allá de... del, si se quiere, del chiquitaje y del ida y vuelta que pasa por la diaria del Ministerio de Economía, el Ministerio de Producción, digo, tal vez tendríamos que pensar en cómo resolver la inflación de acá en los próximos 10 años, pero para eso necesitamos el acuerdo de todo el arco político. Entonces, por más de que nos estemos recriminando, echando la culpa, dirigiendo insultos, como hoy en día nos muestra... la televisión, que parece ser por donde pasa el eje del debate, digo, bueno, tal vez tenemos que buscar un consenso en torno a ciertas políticas que deberíamos establecer como políticas de Estado de acá a 10, 15, 20 años, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero en base a la situación de emergencia que está llevando adelante el país y la sociedad toda, se deberían tomar decisiones de fondo más extremas, como por ejemplo bajar al IVA a un dígito, no dejarlo en 21%, que es una barbaridad. Volar, por ejemplo, ingresos brutos, sacar el impuesto de sellos de los contratos. Estamos hablando de impuestos que vienen de la época del 1800, un impuesto de sellos. Esto es un disparate. ¿Por qué? Porque la política... se alimenta de impuesto y se alimenta de presupuesto constantemente.
Y no produce nada.
Y no produce nada, obvio, consume. Uh-huh. Y el político vive de eso. Uh-huh. ¿Y ahora con qué nos encontramos? Nos encontramos con la de siempre, de que ya los números no le cierran y le dejan de prestar. En especial a este gobierno, de que ya está condenado, que se va, que va a perder, y no le prestan plata, por suerte, digamos, que no le prestan
gracias
plata,
porque Dios, diría
nunca pagaron nada desde que asumieron, porque son unos ineptos.
Pero eso que decís vos,
ni
del
siquiera
IVA,
hicieron el ajuste. Entonces la gente se termina convirtiendo en un anarcocapitalista, pero no por una cuestión de ideología. Se termina convirtiendo en un liberalómetro porque quiere sobrevivir. La gente quiere tener un mango en el bolsillo y quiere... vivir y quiere comprar lo que necesita porque no le alcanza la plata. Uh-huh. Y está decidido, y esto es muy fuerte decirlo, está decidido aún a costa de tener que ir preso.
¿Sí?
Porque por eso, ¿sí?, la gente opera en negro, opera sin factura, etcétera, porque ya no le interesa más nada de nada, y porque sabe que la pantomina que están haciendo en televisión con la policía yendo a buscar las cuevas en donde venden dólares, lo que va a terminar provocando es que el dólar
siga
más
subiendo,
rápido, sí, se vaya a 2.000.
Sí, señor.
Se va a ir a 2.000 y se va a ir a 2.500. Entonces, a la gente que está escuchando, le decimos que consideramos que creo que todos los que estamos acá en esta mesa no estamos conformes con ningún candidato.
No, es verdad.
Ninguno, no.
¿Es verdad?
Ninguno de los tres, la verdad que los tres que tienen posibilidades, ninguno nos convence. Sí tenemos la convicción de ser liberales y de tener un mercado liberal y de bajar impuestos.
No, esos son ustedes.
Pero vos sabés,
¿para qué? Para que la gente sea más rica, no más pobre, ¿eh?
Pero escúchame,
para que la gente se quede plata en el bolsillo. Para, Miguel,
pues se estaba debatiendo la ley de IVA ahora.
En el bolsillo de la gente. No la plata en el bolsillo del político, porque el político siempre tiene el Banco Central para emitir y para seguir causando inflación y además lo utiliza en su propio beneficio.
Yo
digamos,
creo que el pescado italiano que está como presidente del Banco Central, creo que va a tener que dar muchas explicaciones cuando se vaya, ¿eh? Porque la independencia del Banco Central nunca la vi, ¿eh?
Pero esto que decían del IVA, ¿no? Pero hay un proyecto, Miguel, ahora que se está tratando ahora, y juntos por el cargo, como lo decís vos, Jorgito, hay que rogarles que vayan. Primero tienen que ir porque les pago para que vayan eso, maldita rata.
Pero el problema, ¿sabes cuál es? No es junto por el cargo, sino el punto es unión por la plata. Porque la pregunta, lo que dice Jorge, está bueno, si estaría acompañado de una reducción de gastos del Estado.
Pero
porque
siempre
si
le falta algo a ustedes, ¿no?
Sí, perdóname.
Un metro más, siempre el arco corre, no llegamos
a
nunca.
Ver, Miguel, te digo
tiene que tener, ustedes tienen que jugar, chicos, en lo hablamos, la pampa.
Lo hablamos la semana,
el arco lo pueden correr siempre.
Estamos lo hablamos la semana pasada. Con el tema de ganancias para favorecer a 300.000 ciudadanos, le cagamos la vida a 44 millones de argentinos. ¿Y a dónde voy? Alguien tiene que poner el billón 100.000 millones de pesos,
claro,
que falta en las arcas ahora.
Pero lo explicó el ministro,
la ley
cómo.
De masa. ¿Cómo?
Lo explicó cómo, perfectamente.
¿Cómo? Contame, ¿cómo? ¿Explicó? ¿Agregándole 7% a las importaciones?
No, dijo que hay...
¿O colocándole, como están pensando, colocar un nuevo impuesto al campo?
No, hay un
llamando bienes personales.
Hay un 4.5
¿Estás hablando de eso?
De exenciones impositivas que empresas prebendarias... que él dijo, no le voy a sacar el 4.5, pero con un 1.5 me alcanza. Entonces, siempre están llorando. Yo no veo que la fábrica, la mayoría está al 100% de su capacidad.
Estás hablando al pedo.
Perdóname,
las automotrices de Santa Fe cerraron todas.
No te estoy diciendo lo que vale, te digo si se producen. Las
no puede producir porque no le dejan importar material para terminar los autos. Dejémonos joder y digamos todo.
La camioneta más vendida japonesa.
Sí.
Se exporta a todos lados esa.
¿Y?
¿Cuánto queda? Debe quedar, no sé, no, pero queda muy poco acá.
Okay.
Están en Chile, están en Paraguay.
Te invierto la pregunta, ya que estás hablando de la japonesa. La marca alemana. ¿Sí? Que teóricamente traducido sería autos del pueblo.
¿No puedo decir que no están trabajando los tres turnos?
No, yo te hago esta pregunta. ¿Qué produce acá con referencia a 10 modelos que está trayendo de Brasil y México?
No, bueno, pero esas son decisiones estratégicas. La empresa que acaban a fabricar esa...
No, eso se la arreglo con el
la que
gobierno.
Viene después del evento.
Eso se la arreglo con el gobierno.
¿Ustedes se enteraron de que General Motors, es decir, Chevrolet, acá en la Argentina estoy hablando, acaba de anunciar que suspende la producción de vehículos en la Argentina porque el gobierno no le autoriza el ingreso de autopartes? Es decir, el gobierno, por un lado, te autoriza el ingreso de whisky, cigarrillos y chocolates importados, pero los insumos
paréntesis.
Para armar una línea de producción automotriz
escuchame.
No entran los repuestos.
Ya hace 4 años que estamos peleando en el parque industrial para poder poner la planta automotriz que yo estoy desarrollando, que ya está hace 16 años trabajando en la Argentina con vehículos nacionales, y el intendente una mañana se decidió cajonear al parque industrial y no liberarlo teniendo todo en regla. Acá tenemos un problema de gobierno. Y no porque le hacemos sombra
a producir.
Y aclaremos.
No le interesa producir.
¿Eh?
No tendrá un parque industrial.
Él tiene un parque industrial.
El papito.
Y aclaremos.
El papito está armando uno.
El valor de los autos en los últimos 4 años se multiplicó por 10 veces.
Muy bien. Vamos a hacer un.
Aumentó 10 veces el valor de un auto en los últimos 4 años. Y una cuestión impositiva muy. Muy extraña, viajo a Chile, visito una concesionaria de una camioneta japonesa, ya saben cuál es la marca, ¿no? Una que empieza con la T. Y me fijo el precio de la camioneta y sale 35% menos que en la Argentina.
Esos son los impuestos agregados por este gobierno.
Porque tenemos 55% de impuesto sobre el valor de un vehículo.
¿Sabes qué genera esto? Que hoy lo hablábamos con la gente del parque industrial. Esto es una especie de vivir bajo terrorismo. Todo el tiempo, pero es mental. No como le ha pasado a la gente, pobres de los dos bandos, la verdad, y quería que nos comentes porque es una brutalidad y una salvajada total.
Es un desastre lo que están haciendo, la verdad. No entiendo cómo han logrado eso. Háblame por favor del tema de Israel.
A ver,
y jamás.
Es una situación compleja, es una situación delicada, es una situación que ya lleva muchísimos años. En lo particular, no me animo a entrar en grandes detalles dado el contexto actual y lo sensible, ¿no? que está el tema, lo candente que está, pero sí tal vez podemos identificar algunas líneas de qué es lo que pasa, que Oriente Medio es un polvorín constante, ¿no? Entonces, ¿dónde empieza esto? ¿Dónde está la matriz de estos problemas, ¿no? Y tal vez en este sentido podríamos rastrear hacia el pasado, incluso al momento de la disolución del Imperio Otomano. Uh-huh. No sé si conocerán, pero uh-huh. hubo un pacto secreto entre Francia e Inglaterra, ¿no? En ese momento Gran Bretaña y el Imperio francés, en el cual se dividieron de manera secreta todo el territorio de Medio Oriente según en los cuales ellos, digamos, ejercerían influencia. Sí. Está claro que esos límites no tuvieron en cuenta comunidades, no tuvieron en cuenta etnia, no tuvieron en cuenta religión, no tuvieron en cuenta nada. Pasado el tiempo, es el área, digamos, el territorio en el que hoy está Israel, Palestina, Egipto, estaba bajo un mandato inglés, ¿no? Uh-huh. Bajo el mandato de Inglaterra. Finalizado, digamos, el mandato de Inglaterra, en el cual tuvo que huir despavorido porque ya el conflicto se había agudizado y digamos, había escalado, momento en el que se funda el Estado de Israel y de ahí en más, digamos, empieza, si se quiere, esta historia que un poco ya conocemos, donde los vecinos árabes, digamos, rechazan la presencia de un Estado judío en Medio Oriente, con todas las consecuencias que eso tiene, digamos, en el territorio, ¿no?
Lo que digo, ¿no? Todo el mundo se indica como los servicios de inteligencia más importantes del mundo, más inteligente, al Mossad. Uh-huh. ¿Cómo les pudo pasar a esos que son los más geniales del mundo, supuestamente? Uh-huh. ¿No? Creo que son.
A esta altura han circulado muchísimos rumores, comentarios. Se ha dicho que incluso desde Egipto le habían avisado a Netanyahu sobre lo inminente que iba a ser este ataque, cosa que Netanyahu también salió a desmentir. Pero bueno, también esto, digamos, coincide. Habría que... A veces lo internacional es poder pararse un poco de afuera y mirar con cierta perspectiva las cosas que están pasando, ¿no? Entonces, digamos, esto es también un ataque terrorista, localizado, que se desentiende del contexto de la región. Me parece que tal vez habría que mirar una serie de acontecimientos que están sucediendo, como un acercamiento entre Arabia Saudita e Israel, y qué intereses también hay desde Gaza, desde Hamas, sobre todo, que es la organización político-militar que administra la franja, ¿no? ¿Qué intereses hay ahí en boicotear, si se quiere, ese acercamiento?
Israel, aparte, está en medio de una reforma, que querían reformar el tema de la corte, y había la izquierda de un lado, la derecha de otro, y bueno, ahora parece que eso, obviamente, con este desastre que hicieron...
Siguen haciendo lo que se está mostrando por televisión estos días, realmente es pensé que era cosas que ya no íbamos a ver más en la historia argentina.
Por eso, después de haber visto, ¿no? Ese día del debate era muy nuevito, ¿no?
Sí.
Y ahora vemos otras cosas y Breckman, ¿qué tiene en la cabeza?
Mierda.
Sí, porque ves, en algo estamos juntos.
Yo dejaría de preguntarme realmente por Miriam Breckman porque no tiene posibilidades realmente de ganar y difícilmente ella va a variar su pensamiento, ¿no?
Sí, pero hay un 2.5% de la Argentina que entonces piensa igual.
Lo que me preocupa es que un candidato que sí tiene posibilidades de ganar, como es Javier Milei, por ejemplo, se ponga del lado,
sí, lo dijo
de un lado o del otro, y ya sabemos de que Argentina
no tiene.
Cada vez que nos quisimos meter en entre medio
nos equivocamos.
De Cassius Clay y sí. Foreman,
nos equivocamos
con el ojo negro.
Pero es que aparte creo que todos nos criamos de la misma forma, con el ruso, el turco, el tano, el gallego, ¿no? Y ya nos pasó una vez esto, ¿no? Yo digo, es que cuando él dijo mi alineamiento internacional es con Estados Unidos e Israel, ¿te acordás de aquello que pasó? Dos atentados, dos bombazos nos metieron. Y digo, otra vez, ¿por qué nos metemos en eso? Que no es un tema.
¿Por qué entramos en eso? Tenemos tanto problema interno.
No, pero nosotros, aparte que. Pero es un tema. No es un problema que ni tenemos. Nunca tuvimos el ruso, el turco.
No tenemos el problema.
Tal vez lo hagan a propósito como para disociar a la sociedad del gran desastre económico en el que estamos metidos, en donde el dólar un día está a 700 y la semana que viene va a estar a 1400.
Pero no, entonces, pero
entonces
vos te parece
la gente que dice, uy, están hablando de la novia, que resulta que es imitadora y que está muy buena, que tiene lindas piernas en minifalda. Habla de eso para la tribuna.
Pero la novia.
Bueno, eso es lo que se pregunta todo el mundo.
Novia como la Sirio, como la otra que encontraron en el bote, que no me acuerdo cómo se llama. Son novias así.
Pero es insaurralde, es para forrarle la nuca a golpe. Novias así, en medio de una campaña.
Como dijo alguien.
Alguien
de la
hay que echarle la culpa del fracaso
de la provincia
del peronismo.
De Aires,
no,
es
no el peronismo no. Jamás fracasó.
Alguien de la provincia de Buenos Aires que aparentemente. Ahora, fíjese qué bien que están ustedes. Te hablo a ustedes por vos, Miguel, y por vos,
Lucio.
Quieren echar ahora, se dieron cuenta después de 4 años, quieren rajar ahora a Máximo Kirchner y poner a Kicillof como presidente en la provincia de Buenos Aires del PJ.
Y bueno, sería
ponen
lógico.
Ponen a un comunista, saumista, al PJ. No. Están hechos mierda, muchachos.
No,
eso se demuestra que están hechos
yo
pelota.
Yo estoy de acuerdo que... Yo estoy de acuerdo con que un peronista como Kicillof que sea presidente del PJ. Nunca quise que Máximo.
¿Por qué? Perdóname.
A ver, Máximo, ¿quién es? ¿El hijo de quién? Es el hijo de.
Que me digas ahora.
Él es el hijo de los viejos Sabek, de Mario, pero.
Miguel, es lo mismo que me digas ahora que si Milei gana la presidencia tiene que ser presidente del PJ. Déjate de joder.
Y le gustaría. ¿Vos, Lucio?
Y
mira, puede ser, cuando... es casta, así que puede ser que le sirva.
Cuando. Le preguntaron a Perón qué pasó en su momento, ¿no? De que había muchas personas que venían de otros partidos. El general, me parece, nunca fue una persona que le cerró los brazos a nadie que estuviera...
Discúlpame, ¿y los pendejos imberbes qué pasó?
Está bien, los de Patricia.
Está bien.
No, los pendejos imberbes.
¿Eran los de Patricia?
No, estoy hablando de los montoneros, hermano.
Entonces, Patricia Bull... No son 40 con ustedes.
Nunca le, yo nunca.
Y ahora va a ser presidente
no
un peronista también.
Por el cambio, ¿eh?
No, ya me queda clarísimo.
A ver. No, no vamos a entrar en asuntos tan históricos, pero a ver, a lo que voy, ya que trajiste el tema acá a la mesa y al debate, digo, nadie le negó a los jóvenes imberbes que participaran. Lo que se les dijo fue que alinearan sus organizaciones al movimiento. Bueno, así que desde eso, el peronismo no se le cierra las puertas a nadie.
Está bien, querido, pero si a vos de ahí adentro se te empezó a meter la izquierda, después tuviste que armar un frente de derecha para combatir al frente de izquierda armado. En el medio estábamos nosotros, ¿está claro? Yo la viví esa, ¿eh? Yo soy uno de los pendejos que se mean, ¿está claro, chicos? Para que me entiendan.
Te definió bien, ¿eh? Ni que te conociera. plenitud. Ni que te conociera, sí, Milei.
Gracias a Dios todavía pañales no
¿viste?
Uso.
Pero Jorge, vos, Jorge, ¿cómo venís con vos pañales? No. No, tampoco. Lo que pasa es que ustedes tienen que entender que le guste o no le guste, el peronismo va a ser siempre una escuela de dirigentes sociales, siempre va a conducir. Es como Boca. Viste que en el país son todos, vos viste que sos de Boca o todo antiboca. ¿Acá sos peronista, Miguel, o antiperonista?
Miguel, no, no, acá no es ser anti o post.
Son unas lloroncitas. Unos gatitos mimosos, le dijo.
Yo primero soy argentino.
La anti, la gorila.
Lo primero que pienso es en los argentinos y todos.
Y todas. Para Ricardo.
No, todos. Todos es grupal. Todas, todos, están todos dentro de todos. No jodamos más, división. La grieta ya... Muchacho,
por eso, es el peronismo y lo demás. Bueno, estamos de acuerdo con
pero eso. Pero lo que pasa es que el peronismo agarra izquierda, derecha, todos se suman a la teta del peronismo. Y estamos haciendo peronismo sin Perón. Y el primero que empezó a hacer peronismo sin Perón, claro, hace memoria, Miguel,
el partido
se llama Cámpora.
Ah, bueno, pero era el poder...
Al
gobierno. Ese fue el primero que empezó a hacer peronismo sin Perón. Todavía o no quiso hacer peronismo.
Todavía no sabemos.
Con Perón vivo todavía.
¿Y Augusto Timoteo?
También.
Acordémonos,
Yo no sé qué quieren hacer. Yo la verdad digo que no es que el peronismo tiene una vocación de gobernar siempre. Los otros vienen, Milei, ¿cuánto va a durar? Un minuto, 10 segundos. ¿Qué es lo que va a hacer? Se lo van a echar. No lo va a echar nadie, se va a ir solo. Es más, no va a llegar. Y vos decís, bueno, lo que estaría bueno que las fuerzas mayoritarias dijeran de una buena vez, bueno, a ver, como dijo Lucio hoy, 5 o 6 cosas que nos vamos a poner de acuerdo, como Brasil, como Chile, esto no se va a tocar. Y bueno, y que eso vaya para adelante, pero que no, a ver, firmarlo no sirve para nada, pero sí que todos tengan la real convicción de eso.
Es que pesan más los intereses personales y de los partidos que la patria. Ustedes vean que tenemos la gobernación de la provincia más importante del país por Buenos Aires, y si se pusieran de acuerdo Grindetti con Píparo, dos fuerzas opositoras en teoría de lo que es el oficialismo de hoy, se ganaría la provincia de Buenos Aires.
Pero si no puede manejar Independiente, Grindetti, no puede manejar Lanús, se lo llevó a Grave. Grave no era del Frente para la Victoria.
¿Qué carajo hizo en 4 años?
Todo bien.
Contame,
hospital,
¿qué?
Por ejemplo, los trenes, para arrancar, los trenes.
¿Qué hizo de los trenes? Pará.
Andan de vuelta.
Perdón.
Vos no tenés hablando, el de Pilar ahí que te
estoy
llega.
Hablando, no.
Que no, sí, que
no
llega.
Aparte no tiene nada que ver Kicillof con los trenes. Los trenes son nacionales.
Los trenes
son nacionales.
Yo cuando voy a Pilar, voy en tren. Yo cuando voy a Pilar, voy en tren.
Nunca paró ahí.
El tren que salía de Pilar a Paso Toro en Uruguay,
a
lo
Paso
publicitaban,
Toro.
Lo publicitaban,
sí,
verdad,
pero ¿cuánto
para viajar
pasó?
A Uruguay.
Bien, Jorge, me había olvidado.
Salió el tren la primera vez y se quedó a mitad de camino.
Y porque tiene un pedido de prueba, eso, seguramente. Y podían llevar sus camionetas arriba del tren, ustedes. Che, podían llevar las camionetas en el tren, ¿no? Y ahora tienen que manejar.
Mira,
paguen un chofer y ténganlo en blanco, déjense de joder.
El único que se funde acá produciendo es el hombre del campo. Y cuando hablo
hombre
del hombre,
del campo.
Cuando hablo, sí, el hombre,
¿cuántos empleados tiene un hombre de campo?
Mira,
¿cuánta plata invertida hay? ¿Con qué rendimiento? Poniéndole plata de otro lugar para mantenerlo.
Nos mandan un corte,
nos vamos
ahora
a un corte. Gracias, Ricardo. Seguimos discutiendo, en privado.